Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Otra Historia en la trasnoche del sábado por Radio Nacional hasta las 3 de la mañana del domingo. Les estaremos acompañando Claudio Kleiman, Víctor Tapia, mi nombre Valeria Pertop, en la operación técnica Javier Chiavone y en la producción y comunicación Mauro Feola. Nos pueden seguir por las redes, también saben que pueden seguir escuchando el programa y los distintos bloques a través de Spotify, a través de YouTube. Empezamos un capítulo que es el que le sigue al 12, pero que está antes del 14.
Impreciso, pero creo que todos saben a qué nos referimos y qué queremos evitar.
Bautizado por algunos como 12 bis, pero bueno.
Y este capítulo lo arrancamos con todo, con la energía allá arriba, le tenemos mucha fe a este número. Vamos con una pionera del rock que no solo la traemos por ser pionera, sino porque tiene algunas características muy particulares. Es argentina y ya en 1964 hay registros de que cantaba rock en castellano y no solo como intérprete, sino también como compositora. Estamos hablando de Mary Mitchell. Su nombre completo es María Ramona Elvira Mitchell. Ella nació en 1937 y si vamos a hablar del registro que hay de su obra, ya en el 64 se sabe que estuvo en Aquí la Juventud, un programa emitido en Canal 7, en televisión. Hay en Sadaic registro de dos de sus temas, uno de ellos, Mi amor para cualquiera, compartido con Carlos José Mendiara, que no tenemos constancia de que haya sido grabado, pero está el registro en Sadaic. Y también un tema que disfrutaremos hoy, Soy Dinamita, registrado el 24 de mayo del 65, que podemos decir que estamos en un casi aniversario del tema de esa grabación. Ese lo grabó con Julio Ángel Lugano. El tema fue acreditado como un twist. Y también una cosa bastante interesante es que hay registro de su partitura escrita. Podemos encontrarla en la Biblioteca Nacional. Hay una copia de la partitura escrita de Soy Dinamita. Hubo una tirada de 30 ejemplares de la imprenta Guardia Vieja, así que estos son los primeros registros de los que podemos dar cuenta, pero hay concretamente unas grabaciones que estaremos compartiendo. Hay un simple del año 64 que es del sello DPS, que tiene los temas que mencionamos, Soy Dinamita y Juana la Buena. Este es un material recuperado por un colega, Selmar Garín. También hay grabado un EP que es un flexidisc que se llama Para bailar con alegría, donde podemos encontrar ahí algunos covers de los Beatles cantados en castellano, y también podemos encontrar dos temas de composición propia que están registrados también junto con Buonsanti.
Selmar Garín fue quien recuperó este simple magnífico con Soy Dinamita, y yo le propuse al amigo, vamos a buscarla, a ver qué podemos hacer con ella, entrevistarla. Teníamos direcciones. Una era un hotel tomado en la zona porteña de Once, que no logramos respuesta. Y la otra era un geriátrico del barrio de Palermo. Luego nos enteramos que había fallecido, lamentablemente, en 2016, en dicho recinto. Y la verdad que se sabe muy poco de cómo siguió su carrera profesional y su vida en general. No obstante, como bien decías, Vale, llegó a actuar en tele, hizo grabaciones para sellos chicos. Uno es DPS, del cual vamos a escuchar este simple. Pero el EP que grabó es un flexidisc, que es un material muy extraño de la época, por lo menos para los cánones actuales, porque son discos muy finos, muy delgados, casi como una feta de un embutido. Y aparte solían venir con revistas. De hecho, esto vino de las fauces de la editorial Abril.
No, bueno, es que ese era el sentido de los flexidisc, que estuvieran en un material flexible, digamos, para poder ser metido dentro de una revista, porque te imaginas que si metías un simple de vinilo, llegaban hechos pelota a los kioscos. Y además pesaba mucho menos, bueno, era. Incluso venían como si fuera. En general los flexidisc venían como. ¿Cómo decirlo? Como enganchados dentro de la revista. Como que había una línea de puntos que tenías que cortar para retirar el disco.
Totalmente, Claudio, y es un milagro que tengamos el Flexidix acá en el estudio de Otra Historia, porque un gran músico que lamentablemente nos ha abandonado físicamente hace poco, el gran Gustavo Fons, quien se dedicaba a la música celta, tuvo en su momento la deferencia de obsequiarme el Flexidix de Mary Mitchell, que tiene una particularidad, yo creo, estoy casi seguro de que el mismo conjunto que graba el simple está con Mary en ese Flexidix, un grupo muy rock and rollero, sobre todo el baterista y el guitarrista, que no sabemos sus identidades, pero que muestra que me parece personalmente que Mary tenía un grupo propio, estable, con el cual también quizás tocaba en vivo. Ya sabemos que en la televisión seguramente con la orquesta estable del canal interpretaba diversos temas. ¿Vamos, Vale, con Soy Dinamita?
Por favor, Soy Dinamita, Mary Mitchell.
Me voy a presentar, así como yo soy, llevando pantalones y el pelo a la San Pezón. Dinamita, dinamita. Yo no soy muy bonita, pero en los corazones, dinamita, yo le hago explotar. Me gusta conducir a gran velocidad, como no tengo carro en motoneta me verás. Dinamita, dinamita. Me gusta usar botitas, peinarme con los dedos, bailar un pez de 50 mil. Desde que los muchachos me vieron balancear, cantar con tal locura me empezaron a gritar. Dinamita, dinamita. Yo no soy muy bonita, pero en los corazones, dinamita, yo le hago explotar. Como no tengo carro, motoneta me verás. Dinamita, dinamita. Me gusta usar botitas, peinarme con los dedos, bailando en el 50. Me quise presentar así como yo soy, llevando pantalones y el pelo a la San Pezón. Dinamita, dinamita. Yo no soy muy bonita, pero en los corazones, dinamita, lluvia.
Era el tema Soy Dinamita, de Mary Mitchell, del año 1964, de su simple. No solo es un temazo, sino el modo de interpretar que ella tenía. Es rock súper poderoso. Recomendamos la versión de La Bamba, que tiene el EP para bailar con alegría. Y hablando de ese disco, queríamos decir que el artista que se ocupó de la tapa, de la portada, es nada más y nada menos que Rogelio Polesello, un muy reconocido pintor y escultor. Me hubiera gustado saber cómo fueron los vínculos en esa época.
Sí, es muy notorio por el uso de ilusiones ópticas, que es una constante en la obra del artista citado. Claudio, ¿cómo viste al guitarrista de Mary?
No, vi todo muy impresionante. Primero me gustaría decir que es un gran hallazgo del amigo Selmar Garín, porque es una mujer cantando rock and roll de posta, muy tempranamente, años 64-65, cantando un tema propio, que además usaba la indumentaria y el pelo, y eso eran muy frecuentes como forma de identificación en el rock and roll de la primera etapa de los años 50 y 60. Hemos visto muchos ejemplos aquí en Otra Historia, y hay muchos más, por cierto, así como los varones defendían el pelo largo o la forma de vestirse con ropas coloridas, qué sé yo, la mujer también, ella en este tema utiliza varias de esas cosas, ¿viste? De usar botita, peinarme con las manos, cosas que a esta altura nos parecen como medio ingenuos, como símbolo de rebelión, pero que causaban cierta irritación en la sociedad pacata de la época. Y nada, otra cosa interesante me parece la forma de vocalizar. A mí me parece que la que era un role model, como se dice, un modelo que se emulaba para cantantes femeninas en aquella época, era Brenda Lee, que había tenido con un hit inmenso con un tema que acá se conoció como Saltemos el palo de la escoba, Let's Jump the Broomstick, que cantaba así, y era interesante también porque era una mujer cantando con una voz así raspada, que tampoco tenía una imagen, ¿viste? Tampoco apelaba al erotismo como era común en las cantantes de la época. Y hasta hoy, obviamente, Brenda Lee tenía como una imagen medio andrógina, si se quiere. Era una adolescente y me parece que está muy en esa línea. Y sí, indudablemente había el nivel musical de los acompañantes era impecable. Hay que decir también que se la englobó a Mary Mitchell dentro de lo que era la nueva ola en ese momento, que tenía su centro neurálgico en el Club del Clan, digamos, pero excedía. Había muchos artistas que no estaban en el Club del Clan y estaban dentro de la nueva ola, como el caso de Mary Mitchell, que incluso está en un EP, Nueva Ola 1964, con otros dos conjuntos bastante ignotos que no estaban en el Club del Clan, pero que evidentemente tenían como la intención de meterse dentro de esa onda. Incluso viste que le ponían twist, aunque eran rock and rolls también, porque el twist estaba de moda, entonces hacían pasar los rock and rolls como twist, que eran bastante parecidos por otra parte, no había demasiada diferencia.
Sí, de hecho puedo comentar que hubo cambios de nombres para aprovechar la moda del twist. Voy a mencionar un solo ejemplo: Envenenada por el Rock, un tema del amigo Jerry Rodríguez, pionero de esa época. Cuando sale este baile con Chubby Checker a la cabeza, claro, lo renombran
que
como...
Que visitó la Argentina, perdón.
Y con Brenda Lee también nos visitó, que nos mencionabas, aunque fue una visita medio fugaz, pero lo renombra como Envenenada por el Twist, para aprovechar ese auge. Claro. Así que pasaban estos cambios de nombre, pero que no tenían incidencia en las características formales de la música. ¿Vale? ¿Tenemos alguna chapa de Mary?
No, mencionar esto, retomando un poco lo que decía Claudio, el hecho de que... En general, en esa época también se asociaba a las pocas mujeres que realmente podían trascender o que eran conocidas y demás. Se las asociaba más a una música más naif, más romántica, se las encasillaba un poquito ahí. Y Mary fue por otro lado completamente diferente, y que cuando se traducían canciones al castellano, ella cambiaba los géneros, claro. Digamos, ¿no? Cuando había un chico cantándole a una chica, ella, bueno, invertía la ecuación. Y eso que parece un detallecito, ella también lo hacía. Y se puede notar bien en su obra, súper poderosa, totalmente vigente. Así que, ¿tenemos tiempo para escuchar uno más?
Sí.
Vamos. Entonces, vamos a escuchar su interpretación de un tema de los Beatles, que es I Saw Her Standing There, La Vi Parada Ahí, que toma la traducción de la letra de la versión de los mexicanos Los Locos del Ritmo.
One, two, three, four.
Mary Mitchell interpretando el tema de los Beatles, La Vi Parada Ahí.
Originalmente incluido en un EP de 6 canciones, flexible, un flexidisc, titulado Para Bailar con Alegría, Mary Mitchell y su conjunto. Ahora nos vamos en otra historia, nos vamos a Tucumán, seguimos completando el mapa federal de la historia del rock argentino con una banda que fue importantísima para el rock tucumano. Muy, muy importante, se llamó La Pequeña Banda de Trícupa, después acortaron el nombre simplemente a Trícupa. Nadie sabe muy bien en qué momento pasaron de ser La Pequeña Banda de Trícupa a Trícupa. También en algunas partes aparecen como Banda Trícupa. Pero lo que es muy importante de puntualizar es que fue una banda que hacía material propio, contemporáneo de la primera oleada del rock nacional, de grupos como Almendra, Manal, Box Day y Arcoiris, y que significó para el público de rock tucumano realmente lo que significaban Almendra y Manal, por ejemplo, para el público de rock de aquí de Buenos Aires. Una banda muy original, con material propio, que mezclaba rock progresivo con folk rock, con alguna cosa de folclore, y que lamentablemente no dejó nada grabado en su momento, no llegaron al disco. Participaron de varios eventos importantes en su provincia y participaron, esto es remarcable, de la segunda edición del Barrock, la del 71. Esto también vale la pena decirlo porque Daniel Ripoll, que organizaba los Barrock, siempre traía bandas del interior porque quería justamente darle un espacio en el mapa del rock nacional a las bandas del interior. Esta banda se formó, los integrantes venían de dos bandas, una era tucumanas también, por supuesto, una era Los Fantasmas y la otra Los Sabuesos, y una cosa que los distinguía era que tenían tres guitarristas, que los tres eran compositores, lo cual le daba a todo su repertorio una variedad muy interesante. Los tres guitarristas eran Luis Albornoz, Oscar Imhoff y Roberto Giambastiani, a quien por supuesto lo llamaban Giamba. El bajo era Atilio Papucho Díaz y el baterista Juan Escalante. Dos instrumentistas muy buenos, tenían armonías de voces muy interesantes también. Hay que mencionar acá al sello Viajero Inmóvil, otro de los sellos que está haciendo un trabajo importante con Felipe Surcan para recuperar muchas cosas de un sello especialista en rock progresivo, pero con una mirada amplia que incluye muchas otras cosas además del rock progresivo, y fue responsable que hace un año o dos apareciera un álbum doble de Trícupa que se llama Ayer y Siempre, que en un disco recopila dos recitales grabados en los 70, uno pertenece al 13 de septiembre del 74 en el Club Caja Popular de Ahorros de Tucumán, donde tocaron como soportes de Aquelarre, y el otro recital es un concierto de julio del 72 en el Teatro del Círculo de la Prensa. Grabaciones hechas en cassette originariamente y con una calidad muy precaria, pero que bueno, que vienen a cubrir como un vacío. Además, esto vale la pena decirlo, las grabaciones esas fueron realizadas por un músico, Esteban Cerioni, que era un chico en ese momento y era muy fanático de La Pequeña Banda de Trícupa y grababa sus recitales en cassette. Y después, ya en los 70, con posterioridad a la disolución de La Pequeña Banda de Trícupa, Esteban Cerioni haría un grupo del que ya vamos a hablar, con dos integrantes de Trícupa, que fue Red, una banda importantísima del rock y del rock progresivo de Tucumán, que sí, por suerte, dejó dos discos grabados. Para empezar con este recorrido, vamos a escuchar de la formación original de La Pequeña Banda de Trícupa y de ese recital de julio del 72 en el Teatro del Círculo de la Prensa de Tucumán, un tema que se llama Cae la lluvia. Cae la lluvia, la pequeña banda de Trícupa, grabado en vivo en Tucumán en 1972, una grabación en cassette que se pudo recuperar lo mejor posible con la tecnología actual, pero que, bueno, permite apreciar el potencial de estos muchachos de Tucumán. Alrededor del año 73-74, algunos habían entrado en el servicio militar, se arma una formación que ellos llamaron el Cuartetazo, sin el baterista, Juan Escalante. Una formación que no era acústica, porque había una guitarra eléctrica, pero era sin la base rítmica tradicional. Era con Luis Albornoz, Oscar Imhoff y Roberto Gianbastiani en guitarras rítmicas, rítmica primera y voces, y Atilio Papucho Díaz en el bajo. Ahora vamos a escuchar un tema que iba a ser uno de los temas que identificaban a esta banda, grabado 13 de septiembre del 74 en el Club Caja Popular de Ahorros, cuando ellos tocaron como soporte de Aquelarre. El tema se llama Trícupa Reino Miel.
Oh, my God.
Erotismo de Trícupa, o la pequeña banda de Trícupa, con un tema grabado en vivo en el 74 en Tucumán, titulado Trícupa Reino Miel, recuperado ahora por el sello Viajero Inmóvil, como les decía antes, que sacó un álbum doble que un poco recopila todo lo que había disponible de Trícupa. Tiene dos discos, en uno que se llama En Vivo, que tiene parte de estos dos recitales que estamos escuchando, el 72 y el 74, y otro que se llama En Estudio, que tiene una reunión que hicieron los Trícupa en 2004. Empezó en 2002 con un recital que se hizo en Tucumán y también en Buenos Aires, en el Teatro Santa María, que yo tuve la oportunidad de ver, donde reunían tres de las bandas históricas de Tucumán, Trícupa y dos bandas que se habían desprendido posteriormente de Trícupa, que eran Jalea y Red. Eso llevó a algunas actuaciones y también a la grabación de un disco de estudio donde recuperaban el material de esa época, de los 70, vuelto a grabar en ese momento, en 2004, que también, curiosamente, quedó inédito y que ahora es editado por fin por el sello Viajero Inmóvil. Esta formación, que grabó el disco de estudio de 2004, tenía a los tres guitarristas originales, a Luis Albornoz, Roberto Gianbastiani y Oscar Imhoff, con Esteban Cerioni en el bajo, que había, como les dije antes, él había formado Red con Escalante y Albornoz, y en la batería Carlos Capdevila, un baterista que también fue el productor de todo ese proyecto de reunión, que así se llamó. Bueno, ahora los vamos a escuchar haciendo un tema que venía de esas primeras épocas de Trícupa, con un ritmo folclórico de 6x8, pero grabado en estudio en 2004, se llama Metro Patrón. Así sonaba Trícupa en estudio en 2004 con el tema Metro Patrón. Un par de notas al pie. Estas bandas sufrieron, por supuesto, la realidad de la evolución política de nuestro país y, por ejemplo, Gian Bastiani tuvo que exiliarse en Europa en el 75. Y un detalle curioso también es que Oscar Imhoff, que es la voz principal de Trícupa, hizo carrera también como cantante de ópera, muy prestigioso, sin dejar de cantar rock. Nuestro homenaje al rock tucumano y a la pequeña banda de Trícupa.
Nos vamos de tierras tucumanas con este gran grupo que nos trajo Claudio, que quería acotar muy chiquito. Un oyente fiel del programa, Agustín Aro, nos comentaba cómo el mismísimo Billy Bond estaba impresionado en la época con esta magnífica agrupación. Pero vamos a ir para el norte de Sudamérica, al país de Colombia, que ya hemos visitado hace unas emisiones cuando hablamos de Génesis. Y en este caso vamos a hablar del grupo Los Yetis. Una banda muy rockera, muy garayera, pero con un mensaje contracultural más que interesante, con relación con diversos movimientos artísticos del país hermano. Esta agrupación nace como un trío vocal en 1965, más precisamente la fecha de 24 de abril, en la zona de Medellín. Los fundadores fueron el cantante y guitarrista Juan Nicolás Estela y los hermanos Juancho, alias de Juan Guillermo, e Iván Darío López. Juancho ya tenía una experiencia, pues había grabado coros para una banda bailable en el sello Codiscos. La verdad que los Yetis tuvieron muy buenos augurios desde sus mismísimos comienzos, porque tan solo una semana después de la fundación de este trío, con un repertorio que constaba de solo 3 canciones, una por integrante, los Yetis estaban teloneando ni nada más ni nada menos que al cantante mexicano Enrique Guzmán, quien venía de los famosísimos Tin Tops, pero estaba en su faceta solista. Y era un honor verdadero para los Yetis porque México era una gran influencia en el desarrollo del rock en castellano dentro de Colombia.
Y también Juancho justamente mencionaba la influencia que tuvieron los primeros rockeros jóvenes de la Argentina. Mencionó a varios de los músicos de la nueva ola.
Exactamente, vale. Juancho ama la música argentina, estamos en contacto en las redes con él. Y una vez dijo, gracias a los primeros jóvenes de la nueva ola argentina, nos llegaron acá las primeras versiones en castellano de los grandes artistas norteamericanos para poderlas cantar en nuestro idioma. Billy Cafaro, Johnny Tedesco, Lalo Franzen, Sandro Los de Fuego. Hago una nota al pie interesante, que Sandro Los de Fuego eran conocidos en Colombia, un dato no menor.
En toda Latinoamérica arrasaban.
Los TNT, aclara Juancho, aunque ítalo uruguayo, llegaron desde Argentina. Los Cinco Latinos, Baby Bell, Luis Bastián y muchos más sonaron en nuestra radio y nos hicieron muy felices. Claro, hubo mexicanos también y algunos hicieron películas con artistas argentinos. Le debemos mucho, es la verdad. Estas son las palabras de Juancho Los Yetis, que la agrupación va a tener un espaldarazo tremendo tras esta compartida con Enrique Guzmán. Graban un demo, son rechazados, pero después logran entrar en la compañía discográfica Disco Fuentes. En el año 66 ya van a participar de un compilado, 14 Impactos Juveniles, que tuvo una fuerte promoción en los medios de comunicación de Colombia. Y luego de esto, los Yetis van a poder grabar su primer long play, llamado como el grupo, Los Yetis, que se lanza en junio del 66. El trío vocal era acompañado acá por una gran banda de Bogotá, me refiero a los Ampex, que en algún momento también van a tener su columna en otra historia. Luego siguen grabando para algún compilado y la falta de una base rítmica estable se hace notar, entonces suman a un bajista estadounidense, Norman Smith, residente en Colombia, y al baterista Hernán Pavón. Y es así que logran grabar para un compilado la friolera de 7 temas, ocupando todo el lado A.
También algo que mencionabas al principio, que ellos estaban muy contenidos dentro de un movimiento que se estaba dando en esa época, que era una especie de dadaísmo colombiano, ¿no?
Sí, el nadaísmo, un movimiento literario y más que eso también en Colombia. ¿Y cómo se produce esta unión entre jóvenes rockeros de pelo largo que tenían un pie en la nueva ola y otro pie en el hipismo? La realidad es que diversos escritores, pero particularmente me voy a referir a Arango, Gonzalo Arango, se solidarizan con la persecución policial y mediática que sufrían los rock and rolleros colombianos. De hecho, hubo una campaña de prensa muy fuerte en las radios colombianas, llamando un mensaje directamente violento, pidiendo mutilar a los peludos. Una cosa muy fuerte. Y en ese sentido es que Gonzalo Arango traba un nexo muy interesante con los Yetis y se solidariza con ellos. Y la banda va a transformar en canción una obra de Arango que se llama Llegaron los peluqueros, precisamente en referencia a la represión al pelo largo. Pero no vamos a escuchar ese tema, sino otra canción con fuerte impronta nadaísta. Me refiero a Mi primer juguete, incluida en el long play Olvídate, que es del año 68 y es el tercer y último disco lanzado por los Yetis. El tema es del novelista y poeta nadaísta Elmo Valencia, arreglado por los Yetis. Había sido grabado por otro poeta nadaísta antes, J. Mario Arbeláez. Es una canción antibélica que hace referencia al clima de época que se vivía con la guerra atómica, o mejor dicho, el miedo a que se produjera esta conflagración entre los dos grandes bloques que se dividían en ese momento, la política y la geopolítica global. Vamos a escuchar entonces Mi primer juguete, de 1968, por los Yetis.
Mi primer juguete. Mi primer juguete. Mi primer juguete. Fue una bomba atómica, gogó, tiri, 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 tira, que era tan redondita que parecía un tomate. La bomba hizo boom, la bomba hizo bam, hizo boom, hizo bam, bam. Como yo era un niño. Como yo era un niño. La dejé caer desde un avión, tiri, 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 tira, que era tan redondita que parecía un tomate. La bomba hizo boom, la bomba hizo bam.
Con el aseo de Medellín, mutile un peludo. Ese era el mensaje siniestro y terrorífico contra el cual reaccionaban los Yetis en nadaísmo, con un tema, una declaración de principios a favor de la paz. También la música acompañando y reflejando este clima de violencia y de peleas, pero tratando de buscarle desde la juventud otra alternativa, otro modelo de vida, otra propuesta. El grupo va a tener cambio de formación. A fines del 67, Juan Nicolás es reemplazado por José Ignacio Durán. ¿Por qué? Juan tenía que estudiar publicidad, carrera a la cual se va a abocar a continuación. Y ahí es que se lanza este último long play de los Yetis, el tercero, Olvídate, que tiene un subtítulo muy interesante: Música hippie para el cuerpo y la mente. José Ignacio aporta al grupo composiciones, Así que su contribución fue muy importante para la banda. Y después Disco Fuentes decide acabarles el contrato, lo cual provoca la disolución de la banda, que se va a reunir de nuevo entre 2003 y 2005. También en 2010 retornaron a la actividad musical y hace poco se los pudo ver en un documental llamado Nación Rebelde, emitido por la Televisión Pública de Colombia, que tuve el placer de colaborar. Muy interesante, donde tocaron la canción que acabamos de escuchar, Mi Primer Juguete.
Otra historia. Material inédito, bandas pioneras, testimonios, archivo, rescates, hallazgos y todo el rock de Latinoamérica en formato original.
Hay un grupo que dice que lo haga reír. Dicen que mi canción no es así, juvenil. Que yo no me debiera poner a cantar, porque siempre estoy triste, muy triste. Miren qué decir eso con tanto motivo para no reírse como es. Hay un grupo que dice que una canción tiene que ser muy fácil para la razón, que las cosas que digo solo las sé yo, no han abierto los ojos al mundo. Miren qué decir eso con tanto motivo para preocuparse como es. Hay un grupo que quiere que lo haga feliz, que me vira la espalda y se pone a reír. Yo no puedo vivir fácilmente sin ver que suceden mil cosas tan tristes. Miren qué decir eso con tanto motivo para no reírse como es, como es, como es. La 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 la.
Seguramente habrán reconocido la voz. No sé si conocerán la canción. La voz es, por supuesto, la de Silvio Rodríguez y la canción se llama Hay un grupo que dice, y es curioso porque esto fue grabado alrededor del año 70 en la Cuba revolucionaria, y vemos que Silvio Rodríguez estaba, bueno, sentía las mismas presiones que cualquier músico de acá, por ejemplo, en la época. Cualquier músico de rock de acá que le decían, che, pibe, vos tenés que hacer música comercial para que suene en la radio, para que la gente se alegre. Y estaba contando esa situación y este tema nos lleva a los comienzos de la nueva trova cubana y creo que va a ser una sorpresa para muchos escuchar eso. Esos comienzos, yo conocí, esto vale la pena mencionarlo, a estos músicos, a los iniciadores de la nueva trova, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Noel Nicola, en un disco que se editó acá por el año 71, que se llamaba Cuba va, Ritmo Combatiente. No decía más nada la portada y tenía una foto que no daba ningún indicio de lo que había en su interior, porque era como una foto del malecón cubano con las palmeras y qué sé yo. Y adentro tenía las primeras grabaciones de estos tres cantantes y compositores que en ese momento formaban parte de algo que se llamó GESI, Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC. El ICAIC fue el Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica, fueron las dos instituciones culturales que fundó Fidel Castro apenas tomaron el poder con la Revolución Cubana, el ICAIC y la Casa de las Américas, que se ocupaba de toda la parte de literatura. El ICAIC era un instituto de cine y dentro de eso un tipo que se llamaba Alfredo Guevara desarrolló una parte de música que era este, el grupo de experimentación sonora, con la idea de que los músicos iban a hacer temas para películas, documentales, etc. Le dio la dirección del GESI nada menos que a Leo Brouwer, que, bueno, era un guitarrista extraordinario, compositor, y que encima fue un maestro de varias generaciones de músicos. Era como un Villalobos cubano, por así decirlo, un tipo que hacía música clásica, contemporánea, tomando los elementos del folclore de su lugar. Brouwer fue el maestro de estos chicos que recién empezaban, y a mí me partió la cabeza escuchar ese disco que tenía estos primeros temas de Silvio, de Pablo y de Noel, porque tenían un sonido muy rockero, tenían unas canciones increíbles, y yo decía, pero bueno, hay gente en Cuba que evidentemente estaban apoyando la revolución, pero lo estaban apoyando con música de rock y también con algunos cuestionamientos que ya estaban implícitos en las letras. Fue realmente una revelación, y me doy cuenta de que descubrí a Silvia, a Pablo, en una etapa muy temprana de su carrera, porque eso fue antes de que ninguno de los dos grabara su primer disco como solista. O sea, entre el 68 y el 72, después siguió el grupo de experimentación sonora. Durante ese periodo también grabaron discos trovadores latinoamericanos que fueron a Cuba. Isabel Parra grabó un disco con el grupo de experimentación sonora, y Biglietti, el flaco Daniel Biglietti de Uruguay, grabó también un disco que se llamó Trópicos, con el acompañamiento del grupo de experimentación sonora, y muchas de las canciones que componían estos compositores noveles, que claro, venía gente como Isabel Parro, Daniel Biglietti, se deslumbraban con el tipo de material que estaban componiendo. Bueno, les quiero hacer escuchar una canción que es la que daba nombre a este disco, que se llama Cuba Va, que fue escrita a seis manos por Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Noel Nicola, y fue escrita para un documental de un cineasta británico que se llamaba Felix Green, falleció en el 85, que según se dice tenía parentesco con el escritor Graham Greene, no sé si era hermano o primo o algo así, y mostraba un poco los logros de la revolución bastante tempranamente, a 11 años más o menos de que había ocurrido la revolución, para mostrar un poco al mundo cómo era esa Cuba revolucionaria. Hay incluso un proto videoclip de este tema que lo pueden ver en YouTube, que es imperdible. Pero además, había participación de bajo, batería, guitarra eléctrica con distorsión. Hay una cosa que dice Noel Nicola, recordando la grabación de ese tema, que dice: el único instrumento de verdad era la guitarra eléctrica de Pablo Menéndez. El bajo de Eduardo era de palo con cordones de teléfonos como cuerdas. La batería de Leo Ginaldo parecía un compuesto casi químico con piezas de otras baterías, y la guitarra base fue una guitarra cubana de concierto que yo toqué. Así fue que se hizo Cuba Va.
Llegue al último confín de norte a sur y de... de este a oeste. Y que cualquier hombre pueda gritar sus propias esperanzas, sus heridas y su lucha cuando diga puede que algún machete se rede en la maleza, puede que algunas noches las estrellas no quieran salir, puede que con los brazos haya que abrir la selva, pero a pesar de los pesares, como sea, Cuba va, Cuba va. Cuba va.
Cuba va, por Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Noel Nicola. Quería contarles también que paralelamente a esa edición argentina del sello Lince, hubo una edición uruguaya de Ayuí, un sello histórico de la música uruguaya, que tenía unas liner notes, unas notas de tapa de Daniel Biglietti, que los recibía con los brazos abiertos a estos jóvenes compositores cubanos, y después terminaría grabando un disco con ellos. Estas canciones, varias quedaron solamente en este disco, algunas serían regrabadas tanto por Silvio como por Pablo. Silvio hizo un disco que se llama Al final de este viaje en la vida, donde grababa algunas de esas canciones de esa época. Después hizo otro mucho más adelante, donde también recuperaba, pero hubo varias que solo quedaron en este disco, que ya incluía los sendos tributos que le hicieron tanto Pablo como Silvio al Che Guevara, la canción El poeta eres tú de Pablo y Fusil contra fusil de Silvio. Pero ahora vamos a escuchar otra muy, muy rockera, en este caso de Silvio y Pablo, nada más, 11 por 0.
Que contar es de piratas en mi mar, secuestran unos pescadores para asesinar y los tuvieron que abandonar, no era posible así matar a quienes armados de dignidad se portaban igual que el pueblo acá. Se tejieron mil historias también, de cuyos hilos colgaban muy bien representantes de sobrios países que, según se dice, tuvieron que ver. El juego terminó 11-0. El pueblo lo ganó 11-0. El juego terminó 11-0. El pueblo lo ganó 11-0. Nuestro es también el revés. Nuestras serán las victorias. Nuestro es también el revés. Nuestras serán las victorias. Desde que el uso del machete, el de expulsar las huestes coloniales, fuimos subiendo firmes en la historia, aunque no faltaron momentos cruciales. A cada triunfo se subió un escalón, cada revés empujaba la acción, y así llegó la aurora y fue que amaneció. We'll be right back.
ser tan fuerte su raíz que se propaga, que este revés será como una escala para poder trascender. Nuestro es también el revés, nuestras serán las victorias. Nuestro es también el revés, nuestras serán las victorias.
11x0, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, vaya también como un homenaje nuestro a Pablo Milanés, cantante y compositor gigantesco que se fue hace muy poco. Los integrantes de este grupo inicial del grupo de experimentación sonora del ICAIC eran Daniel Aldama, Eduardo Ramos, Emiliano Salvador, Leo Brower, Leoginaldo Pimentel, Manuel Valera, Noel Nicola, Norberto Carrillo, Pablo Menéndez, Pablo Milanés, Sara González, Sergio Vitier, Silvio Rodríguez y Vicente Feliu, cantantes y compositores pioneros de la nueva trova cubana. Se nos va a otra historia.
Así es, termina un capítulo más de Otra Historia. Estuvimos aquí Claudio Kleiman, Víctor Tapia, mi nombre es Vale Pertop, estamos con Mauro Feola en la producción y en la comunicación, en la operación técnica Javier Chiavone. Y nos vemos en las redes, pueden seguirnos escuchando por ahí.